Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Qué alegría poder venir cada día en estos días tan misteriosos, tan silenciosos y cubiertos con ese velo de oscuridad. Sin embargo, que nosotros podamos salir cada día al pozo de Sicar, con Jesús, con la mujer samaritana y con todo el sol que brilla allí y el agua, la que está dentro del pozo, la que está en el pecho del Señor, la que ya está llenando el alma de esa mujer, que la está bebiendo ya a borbotones, y nosotros también, ¿verdad? Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa puerta abierta que nos lleva a tu encuentro, y porque sabemos que hoy llegamos y tú nos estás esperando. Como estabas esperando misteriosamente a esa mujer, también nos estás esperando. Ayer habíamos dejado a la mujer samaritana escuchando esas palabras del Señor, según la cual los verdaderos adoradores del Padre son los que le adoran en espíritu y verdad. La mujer quería que Jesús le resolviera una trifulca. Y Jesús, que no ha venido a la tierra a resolver trifulcas, sin embargo, le mostraba la salvación. En esto fue dura la mujer. No la culpemos, que bastante duros somos nosotros también. Supongo que es la condición humana. Me recuerda mucho a Santa Marta, esta buena mujer, a la que tengo muchísimo cariño, ¿sabéis? Yo a Santa Marta, esto no lo digáis por ahí, pero yo a Santa Marta siempre la he imaginado gorda, y así, y con bigote, además un poco de bigote, una mujer ruda de estas, bueno, son cosas mías, seguro que era guapísima, y cuando llegue al cielo me va a echar una bronca por las cosas que digo de ella, pero es que se me hace tan simpática Santa Marta, y esta mujer también. Son como nosotros, son gente dura, no se deja convertir fácilmente, y después de que el Señor le ha dicho eso, ella todavía sigue queriendo que el Señor le resuelva las trifulcas y le dice: sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir. Cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas, es decir, zanjará todas las cuestiones, resolverá todos los problemas, pero no era ella solo. El gran problema de Israel cuando nuestro Señor Jesucristo llegó no era que no esperase al Mesías. Claro que esperaba al Mesías, y esta mujer también. Es más, nos cuentan los que entienden de estas cosas, los historiadores, que en la época en que nace y vive nuestro Señor Jesucristo, Israel estaba hirviendo en espera del Mesías. Se decía por todas partes que el Mesías estaba a punto de llegar. Por tanto, el problema no es que no esperasen al Mesías. No, sino el problema era lo que esperaban ellos del Mesías. Esperaban del Mesías que fuera el que viniera a la tierra en nombre de Dios a resolver todos los problemas del hombre. Y claro, no pudieron entender verlo colgado de una cruz lleno de problemas y de dolores. El que viniera a liberar al pueblo de Israel, por ejemplo, del yugo de los romanos. Como si tuviera Dios que hacer el trabajo que le corresponde al hombre, que es el trabajo de la política, por ejemplo. Y que viniera Dios a enmendar todas las injusticias, cuando eso lo ha dejado también en nuestras manos. Entonces, que viniera Dios a darle al hombre el trabajo hecho, que viniera también a responder todas las preguntas, de tal manera, como dice esta mujer, cuando Él venga, nos anunciará todas las cosas. Hala, ya no quedará pregunta sin responder. Con lo cual, ya en lugar de un catecismo en un libro, tendríamos que tener toda una biblioteca llenas de respuestas a las que nadie puede presentar ninguna oposición, porque todas las preguntas han sido respondidas por el propio Dios, que es infalible, así que ya para qué pensar, si ya están todas las preguntas respondidas, ¿verdad? No es así. Dios ha dejado al hombre la libertad y le ha dado inteligencia para que él mismo responda a las preguntas. ¿Cómo les gustan las películas americanas en los últimos años? Decir respuestas, respuestas, quiero respuestas. Oye, pues está bien que quieras respuestas, búscalas, échale ingenio. Si el Mesías no viene a responderte todas las preguntas, y a veces en muchos asuntos que son opinables, tú tendrás una respuesta y el otro que va a misa contigo y se sienta en el mismo banco, ahora tendrá que ser a 3 metros de distancia, pero tiene una respuesta completamente distinta y los dos seréis santos, porque son cosas perfectamente opinables. Los dogmas son muy poquitos y las cosas en las que hay que creer para salvarse pues están contadas, y en lo demás échale imaginación, échale ingenio. No va a venir el Mesías a responder por ti lo que tienes que averiguar tú, ¿verdad? Claro. O también esperaban que venga el Mesías, ¿para qué? Para darnos la razón, para decir que los romanos son muy malos y que nosotros somos muy buenos. Entonces, que venga el Mesías a poner a todo el mundo en su sitio y a mí por encima de todos, porque yo soy el que tengo razón. Y que soy todo el mundo me trata injustamente, pero ahora va a venir Dios y me va a dar la razón a mí y se van a enterar los demás cuando Dios responda por mí y me dé a mí la razón de todo. En el fondo, esperaban que viniera el Mesías para que les diera a ellos el trabajo hecho, el trabajo que tiene que hacer el hombre. Para que viniera a curar todas las enfermedades, pues mirad, Jesucristo no curó todas las enfermedades. Hizo algunos signos, pero para curar todas las enfermedades, para eso están los médicos. Y la ayuda que nosotros tenemos que prestarles, también cuando vamos al médico, de ser buenos enfermos y de ser buenos pacientes. Que viniera el Mesías para que ya no hubiera nadie que muera de hambre en el mundo. Oye, eso, si muere gente de hambre en el mundo, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Somos nosotros los que tenemos que ser solidarios con los que padecen. Por eso, cuando hay gente que dice, es que Dios no puede existir porque hay tantas injusticias, no, eso quiere decir que el hombre no está haciendo las cosas como debe. Ese no es el papel de Dios. Dios no ha venido a la tierra para darnos el trabajo hecho. Qué cómodo sería eso, ¿verdad? No. El Mesías, a lo que viene, y es lo que esta mujer no entendía, porque quizá nadie se lo había dicho, lo que viene no es a hacer el trabajo que tiene que hacer el hombre, sino a redimir al ser humano y a salvarlo de sus pecados y a salvarlo de la muerte. El Mesías, Dios, no viene para decirte, ay pobrecito, qué mal te están tratando todos, no te preocupes que yo te voy a resarcir de tanto mal como te han hecho y en tu familia se van a enterar de que nadie te comprende y ya verás tú. No. Dios lo que viene a decirte es, tú eres un pecador. Estás enfermo y estás enfermo de pecado y de muerte. Y yo vengo a salvarte. Vengo a redimirte de tu pecado, para que tú, que eres un pecador, que por tus pecados tantas veces has merecido el infierno, sin embargo puedas ser santo y puedas sentarte conmigo toda la eternidad en mi reino. Vengo a defenderte, sí, pero no vengo a defenderte de tu prójimo, ni de los romanos, ni de los políticos, ni del mundo tan hostil en el que nadie te comprende. Vengo a defenderte, pero vengo a defenderte de ti mismo. Y a darte la fuerza para que puedas liberarte de las ataduras del pecado que están dentro de ti y que son las que te están condenando. Pero claro, aquellos judíos, y me estoy refiriendo ahora sobre todo, desde luego, ¿no?, a los fariseos y a los escribas, no se sentían necesitados de redención personal, sino de una redención política o social. No se sentían enfermos ellos. ¿Recordáis lo que dice Jesús? Hemos meditado hace unos días, ¿no?, al ciego de nacimiento. Como decís que veis, vuestro pecado permanece, porque no sabéis lo ciegos que estáis. Para que el Señor te pueda salvar, para que el Mesías, el ungido, el Cristo, pueda realizar su trabajo contigo y necesita tu cooperación para poder hacerlo, es necesario que tú primero te des cuenta que estás enfermo y que necesitas un salvador. Y mirad, aprovechemos ahora este tiempo, no sé si os pasará a vosotros, a mí, y no soy el único porque pregunto a mucha gente y le pasa lo mismo que a mí, en estos días estamos todos neurotizados, de tal manera que aunque nos encontremos bien, cada 10 minutos te paras y dices, ¿tendré fiebre? ¿Me dolerá la garganta? Uy, uy, he tosido, estaré mal. Estamos todos, han conseguido que estemos todos neurotizados, llevándonos la mano a la frente, a ver si, uy, no tendré fiebre, uy, no estaré mal, uy, está tos. Estamos todos así preocupados. Bueno, pues en lugar de eso, que no tiene ningún provecho, que si estás mal te vas a dar cuenta rápidamente, sin embargo, ojalá fuéramos así de sensibles con el alma. Y porque ahora nos pasamos el día haciendo examen, pero no de conciencia, haciendo examen de síntomas del coronavirus. Ojalá, por lo menos, no tanto tiempo ni con tanta insistencia, que no hace falta, no vayamos a caer en el escrúpulo, pero nos preguntáramos al menos todas las noches: ¿estoy bien? Uy, no he tosido, pero le he pegado una voz a este hijo mío, o a mi mujer, o a mi marido. Uy, no tengo fiebre, pero tengo la soberbia, que ardo por dentro de soberbia, que es que llevo todo el día teniendo razón. No puede ser que todo el día esté teniendo razón. Claro. Uy, respiro bien, pero el verdadero aire del alma, que es el Espíritu Santo, no lo estoy respirando porque llevo todo el día sin rezar. Estoy necesitado de redención, Señor, estoy enfermo. Señor, tú que eres el médico, tú que eres el Mesías, tú que eres el Cristo, sálvame de mí mismo porque estoy enfermo. Es entonces cuando Jesús le dice a esta mujer unas palabras preciosas, solo dos, luego las demás también, pero solo dos. Le dice: yo soy, y luego dice: el que habla contigo, para que no quepa duda, yo soy. Es lo mismo que escuchó Moisés cuando estaba ante la zarza ardiente y le preguntó a la zarza, a Dios que le hablaba en la zarza: Señor, dime quién eres, para que le diga a mi pueblo quién me ha enviado. Y desde la zarza Dios le dijo: yo soy, yo soy. Soy el que soy, yo soy, yo soy. Y Moisés quedó sobrecogido. Y así Jesús a esta mujer le dice las mismas palabras, y así nos damos cuenta que esta mujer estaba ante algo mayor que la zarza ardiente que vio Moisés. Porque en aquella zarza ardiente se escuchaba la voz de Dios, pero al fin y al cabo la zarza no era sino un signo. Ella estaba ante el propio Dios encarnado, que con más razón todavía incluso que aquella zarza le dice: yo soy el Salvador, el que habla contigo. Estoy leyendo el libro del cardenal Robert Sara, Se hace tarde y anochece. Seguramente algunos de vosotros lo habréis leído o lo estaréis leyendo como yo, y me impresiona mucho lo que dice sobre el sentido de lo sagrado. Como dice que el sacerdote, y digo esto porque me lo aplico a mí como sacerdote, cuando está celebrando la Santa Misa, cuando está ante el altar, tiene que estar tan sobrecogido como estaba Moisés delante de la zarza. Y me ha ayudado mucho esto en la misa que celebro diariamente, para darme cuenta de cómo tengo que, y pedirle al Señor y al Espíritu Santo, se lo pido antes de cada misa, el don de temor, para temblar ante el misterio que tengo ante mí delante del altar. Pero el cardenal Robert Sara no se refiere solo a los sacerdotes, a mí me ha hecho mucho bien leer eso, os lo digo. Y si no conocéis el libro, buscadlo, que os hará mucho bien para estos días. Pero lo dice también del pueblo cristiano en general, dice: es que hemos perdido el sentido de lo sagrado. Mucha gente llega al templo y va vestida al templo de cualquier manera, se sienta de cualquier manera, no hace ninguna reverencia ante el sagrario, y están allí como, pues como pueden estar en el mercado, hablando dentro del templo. Y claro, esto hace que cualquiera que entre allí no sepa si distinguir muy bien por el ambiente si está en el templo o si está en un centro comercial. Porque la gente va exactamente igual vestida y habla exactamente igual que si estuviera en un centro comercial. Por no decir, dice también el cardenal Sara, de la música sacra, como se ha convertido ahora, y hemos introducido en el templo una música con ritmos y con melodías completamente profanas, en las que ya puedes estar escuchando en el coche una música y llegas a la iglesia y prácticamente estás escuchando la misma música que venías escuchando en el coche, por lo menos por el tono, por la melodía, porque no te mueve al recogimiento. Y dice el cardenal Sara esto, ¿no? Que hemos perdido el sentido de lo sagrado. Y pienso yo, si el Señor no nos habrá privado ahora, en estos días, del templo, de la Santa Misa, del sacramento de la penitencia, para que hagamos examen de conciencia y para que lo añoremos y para que nos demos cuenta: Señor, es verdad, no lo estábamos mereciendo. Te estábamos tratando de cualquier manera. Íbamos a misa el domingo, que es el banquete de bodas del Cordero, y íbamos vestidos como si fuéramos al Carrefour. Y claro, cualquiera que nos veía salir de la iglesia decía, ¿estos de dónde salen? ¿No? Pues igual que los que el resto de la gente que está en la terraza del bar, un domingo a mediodía. Claro. Y no nos arreglábamos para ir a misa. A mí de pequeñito sí me lo enseñaron esto, el domingo vestirte de domingo. Pero esto ya lo hemos perdido, se visten de casual. Señor, entonces, es que hemos pisado todo lo sagrado, nos hemos acostumbrado a ello, y ahora tú nos estás privando de ello para que lo echemos de menos, pero también para que nos convirtamos y para que cuando volvamos al templo volvamos con la reverencia que nunca debimos perder. Y para darnos cuenta que estamos ante algo mucho mayor que esa zarza ardiente. Y por eso, qué necesitado está el pueblo cristiano del don de temor. Que le lleve a estremecerse cuando cruza las puertas de una iglesia. Que le lleve a sobrecogerse cuando el sacerdote consagra el pan y el vino. Que le lleve a temblar por dentro de amor. Pero también de reverencia cuando comulga o cuando hace una genuflexión. Pensadlo bien. Si el Señor no habrá permitido esta prueba para que nos demos cuenta de que no estábamos tratando bien el lugar sagrado. Yo os estoy queriendo dar pistas para que podáis rezar en el santuario del alma ahora que no podéis ir a la iglesia, para que podáis hacer un acto de contrición ahora que no podéis escuchar la absolución del sacerdote, para que podáis hacer muy bien la comunión espiritual mientras a lo mejor participáis en la misa a través del televisor, ahora que no podéis comulgar sacramentalmente, pero por el amor de Dios no dejéis de echar de menos los sacramentos, que ahora lo que estamos viviendo es un exilio, ¿eh? No es, ah, mira, pues si podemos ya rezar así, ¿para qué ir a misa? ¿Para qué confesarse? Por el amor de Dios, eso sería un error terrible. No dejéis de llorar pidiendo al Señor que nos devuelva cuanto antes el poder escuchar la absolución del sacerdote, el poder paladear en los labios la Sagrada Hostia, el poder estar allí arrodillados ante el altar cuando el sacerdote consagra, el poder arrodillaros delante de una custodia. No lo dejéis de echar de menos, no dejéis de llorar a la vez que os alegráis con estos gozos que el Señor nos abre por dentro, pero que la sensibilidad y el buen sentido no deje de llorar echando de menos los sacramentos, porque si no el Señor no nos los va a devolver pronto, ¿eh? Solo nos los va a devolver pronto si los lloramos, pero también si nos damos cuenta que no los hemos tratado bien y que el Señor nos lo está diciendo para que volvamos a ello. Mirad esta mujer, cuando Jesús le dice esto, yo soy, y está ante aquel a quien representa todo sacramento. Yo soy, y la mujer está sobrecogida. La que empezó tan ufana diciendo, tú, judío, me pides a mí de beber, ahora está sobrecogida por dentro, está alucinada, ¿no? Diciendo, pero ¿esto qué es, no? Llena de gozo por dentro. Venga, vamos a seguir un poquito más adelante, que el tiempo avanza, pero es que se está tan bien aquí. A continuación, dice San Juan, llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que estuviera hablando con una mujer, pero ninguno le preguntó qué buscas o de qué hablas con ella. ¿Entendéis esto, verdad? Los discípulos estaban sorprendidos porque para los judíos en aquella época no era normal. Es más, era una incorrección, según sus costumbres, que el rabino hablara directamente con mujeres. Pero también hay que decir que esto también es lo que le reprocha a Jesús a los fariseos y a los escribas, que han convertido la ley de Dios en preceptos humanos casi imposibles de cumplir, porque esto no era el Espíritu de Dios. Dios, ya lo creo, que dio su favor y su predilección a tantas mujeres, y desde luego para Dios la mujer ha sido siempre importantísima, incluso para el demonio, que malo es, pero listo también, y cuando quiso tentar al hombre fue a la mujer, porque sabía que el hombre se apoya en la mujer, y que si la mujer cae, el hombre cae después, y bien que le salió para nuestra desgracia, ¿eh? Pero Dios creó a la mujer, ¿os dais cuenta que creó a la mujer para salvar al hombre? Porque vio al hombre solo y le dijo, pobrecito, si este si le dejo aquí solo, si le dejo aquí solo, su vida va a ser un desastre. Necesita una salvadora. Y por eso creó a la mujer, para salvar al hombre. Y toda la historia de la salvación está llena de mujeres muy tocadas por el amor de Dios, y sería muy largo referirnos a todas, a Judith, a Esther, a Ruth, y en el Nuevo Testamento, cuando Dios quiere venir a la tierra, ¿a quién elige como tabernáculo purísimo? A una mujer, a la Virgen Santísima. Y después de resucitar, ¿a quién elige como apóstola primera de todos los apóstoles? A una mujer, a María Magdalena. Por tanto, quizá para aquellos rabinos la mujer no era muy importante, pero para Dios, desde luego, la mujer ha sido, vamos, de una importancia crucial en la historia de la salvación. Por eso los apóstoles se asombraron, porque estaban también imbuidos de aquellas prácticas judías, porque aquello rompía con lo que hacían los rabinos. Pero dice que ninguno le preguntó. ¿Por qué? Porque se fiaban de Jesús. Los apóstoles se dejaron romper muchos esquemas. Quiera Dios que también nosotros nos dejemos romper tantos esquemas por Dios. Venga, avanzamos un poquito más, ¿eh? El versículo 28 nos dice San Juan que la mujer dejó su cántaro, y yo me tengo que quedar aquí porque me encanta esto, que dejó su cántaro. Ella había ido al pozo a coger agua. El cántaro era lo que a ella le hacía sentirse Dios. ¿Recordáis que lo hablábamos hace unos días? Le pones un cántaro en la mano y se siente Dios, y dice: este pozo es mío y yo le cojo el agua porque me pertenece, y aquí el pozo me va a servir a mí. Y os decía que le pones a un hombre algo en la mano y ya se siente Dios. Si no es un cántaro, mucho más, le pones un teléfono móvil y ni te cuento, ya, por no decir si le pones un coche o si le pones una pistola. El hombre con algo en las manos se siente Dios, pobrecillo. Y esta mujer dejó su cántaro. Ahora se sentía criatura, pero criatura redimida y salvada, ¿no? Y sabía que Dios solamente es Dios, porque le había dicho: yo soy. Y por otro lado, fijaos, ya no tiene sed, ya no le importa el agua. Había ido ahí a saciar una necesidad corporal, y ahora mismo esa necesidad corporal le parece absolutamente trivial. Qué bonito lo dijo San Juan de la Cruz, cuando en aquella poesía están hablando unos pastores. Y dice el pastorcillo que se ha encontrado con el Señor: ya no guardo ganado, ni tengo ya otro oficio, que ya solo el amar es mi ejercicio. Es decir, lo que me importaba antes ya no me importa. Esto es la señal de que uno se ha encontrado con Jesucristo. Antes de encontrarme con Jesucristo me importaban muchas cosas. Me importaba mi salud, me importaba el dinero, me importaba el aprecio de los hombres, me importaban mi trabajo, me importaban tantas cosas. Ahora ya no me importa nada de eso. Ahora solo me importa el Señor. Ahora todo lo doy por perdido y lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y en esto notas que una persona se ha encontrado con el Señor. Ya solamente me importa a Él. Dice San Juan de la Cruz, por volver a Él, que el que ama a Dios pero ama alguna otra cosa más que no sea Dios, realmente no ama a Dios. Ahí entiendes el que reza pero no se ha encontrado con el Señor. Le importa a Dios, pero siguen importándole 10.000 cosas más. Y por eso su mente nunca está centrada en Dios, porque Dios es una de las 10.000 cosas que le importan. El que se ha encontrado de verdad con Jesucristo deja el cántaro y dice: ya no guardo ganado ni tengo ya otro oficio, ya solo el amar es mi ejercicio. Dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le habló a la gente cómo volvía la mujer. ¿Recordáis el ciego de nacimiento hace tan poquitos días que hablábamos de él? ¿Cómo su rostro se ha iluminado? Pues así el rostro de esta mujer, cuando va al encuentro de la gente, va con el rostro iluminado, como volvía Moisés de la zarza ardiente, como volvía de hablar con Dios en el monte Sinaí. Su rostro resplandecía y la gente, claro, que le veía llegar, como volvía María Magdalena también del Santo Sepulcro cuando se encontró allí con el Señor y fue al cenáculo y dijo: he visto al Señor y me ha dicho esto. Pues la gente, a esta mujer samaritana, la veía entrar en el pueblo tan alborozada, tan nerviosa, tan contenta, que dicen: ¿qué le ha pasado? Mírale la cara, ¿qué ha visto? ¿Qué ha visto? Pero mírala, porque le brillaba el rostro. Y ese es el mejor apostolado, El mejor apostolado es el del rostro del cristiano, lleno de alegría, lleno de gozo. ¿Por qué? Porque he visto al Señor, porque me he encontrado con Él. Vuelvo a lo que os decía algunos días, que dice San Pablo: tenemos que llevar en nuestros rostros la gloria de Dios, en ese rostro resplandeciente del cristiano. Y les dice: venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Mesías? Fijaos, y perdonad que vuelva otra vez al ciego de nacimiento, pero nos lo está poniendo tan a tiro el Señor. No va echando charlas, ni se sube tampoco al kiosco de la plaza del pueblo y a decir: pecadores, convertíos, os anuncio vuestra perdición. No, eso ya lo hizo Jonás en su momento y le salió bien porque Dios se lo pidió. Pero no es este el papel de esta mujer.
ponerse a sermonear al pueblo para que le diga, bueno, cállate, hombre. No, esta mujer simplemente, como aquel ciego que dijo, me puso barro en los ojos, me lavé y veo, cuenta lo que le ha pasado a ella, que es un apostolado precioso. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Pero detrás de eso, por eso dice, ¿no será él el Cristo? ¿No será él el Salvador? ¿No será él el ungido? Y sin darse cuenta, está trayendo el eco de aquel salmo referido a Dios en el que dice, Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me acuesto y me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso y todas mis sendas te son familiares. Señor, yo sé que tú eres Dios porque me has dicho todo lo que he hecho. Porque me miras por dentro y me desnudas. Porque me miras por dentro y me traspasas. Porque me miras por dentro y me siento mirado hasta en los pliegues más profundos de mi alma. Y por eso, qué gusto, Señor, ponerme delante de ti solo para dejarme mirar. Porque me miras con un cariño, me miras con un amor. Porque quizá en este mundo ni yo mismo me comprendo a mí mismo. No me puedo quejar de que los demás no me comprendan. Porque ni yo mismo me comprendo a mí mismo. Pero me miras tú. Y me siento tan comprendido, me siento tan querido, me siento tan conocido, con ese conocimiento amoroso que es como un amor que me acaricia por dentro en todo lo que yo soy. Y me muestra a mí mismo, ante mí mismo, pero me lo muestra con tanta dulzura, Señor, tú me sondeas y me conoces. Es verdad, a veces podemos ir a la oración a hablar con Dios. Otras veces podemos ir a la oración a mirar a Dios, que es una oración preciosa, la oración de la mirada llena de amor hacia Dios. Pero muchas veces tenemos que ir a la oración simplemente a que Dios nos mire, a dejarnos mirar por Él y a sabernos comprendidos, y a sabernos conocidos, y a sabernos amados. Por eso ella, yo estoy convencido de que todo esto que estaba diciendo a estas personas era todo palabra que le estaba poniendo el Espíritu Santo en sus labios. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será él el Cristo? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es tan precioso como esto. Este, por cómo me ha conocido, me ha salvado. Por cómo me ha conocido, me ha redimido. Porque al conocerme, me ha amado. Porque ha mirado mi miseria y ha puesto delante de mí, ha puesto mi pecado. Pero no como los hombres, que si me pillan en un renuncio no me perdonan ni una. Y son capaces de lapidarme como supieran las cosas que he hecho en esta vida. No, Él ha mirado mi miseria, ha mirado lo peor de mí y lo ha mirado con tanto amor, lo ha mirado con tanta misericordia, lo ha mirado con tanto perdón, que yo nunca me había sentido mirada así, viene a decir esta mujer. ¿Cómo pensáis que se sentía mirado Mateo estando en el telonio, robando y estafando, cuando Jesús le mira y le dice, sígueme? ¿Cómo le miro? Ya sé que eres un publicano, ya sé que eres ladrón, ya sé que eres esclavo del dinero, pero mira cómo te quiero. ¿Cómo pensáis que se sentían las mujeres pecadoras cuando Jesús las miraba con ese cariño y se postraban a sus pies y le enjugaban los pies con sus lágrimas y se los secaban con sus cabellos? Porque se sentían así miradas, Señor, nadie me mira como tú. Ante ti no tengo que disfrazarme, puedo poner toda mi miseria y tú, sin embargo, lo perdonas todo, porque al mirarme, me amas. Y al amarme, me salvas y me redimes. Porque ese amor tuyo, al entrar dentro de mi alma, siento que me limpia. Que me limpia porque soy amado con un amor limpísimo. Ese amor con el que tú me amas en mi miseria, me redime de todos mis pecados, me redime de todas mis culpas. Y yo, que soy indigno ni siquiera de levantar los ojos para mirar los tuyos, sin embargo, al ser mirado por ti, me haces digno. Y entonces me atrevo a levantar los ojos y me atrevo a mirarte y tus ojos, al traspasar los míos, los limpian también y mis ojos sucios por tantos ecos y tantos reflejos de pecado, de repente se vuelven limpios. Yo he visto a gente cómo les han cambiado los ojos al convertirse. Y eso es maravilloso, maravilloso. Dejaos mirar por el Señor. Dejad que al miraros os perdone y que al perdonaros os ame. Y ahora, durante estos días que estamos viviendo, dejaos perdonar así. Pero dejadme que os vuelva a decir lo que os he dicho antes, ¿eh? Estamos en tiempos excepcionales. No dejéis de echar de menos la absolución del sacerdote. Y ahí sí que vais a sentir. La próxima vez yo le pido a Dios que cuando acabe esta cuarentena, cuando podamos volver a los templos, podáis volver a los templos, porque yo vivo en el templo, se formen colas interminables en los confesonarios de personas sedientas, porque ahora que han experimentado esto, quieren escuchar la absolución del sacerdote, y al escucharla, sentir cómo, mientras el sacerdote te imparte la absolución, Dios te mira, al mirarte te perdona, al perdonarte te ama y al amarte te redime, y todo eso mientras el sacerdote te dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Os voy a dar envidia, como aquí en esta parroquia somos dos sacerdotes y estamos aquí los dos, pues he podido confesarme hoy con el sacerdote que trabaja aquí conmigo, y para mí estoy como en un día de fiesta, porque lógicamente al no poder salir de casa, pues a mi confesor habitual llevo tiempo sin poderle ver. Y le he pedido a mi vicario parroquial que me confesara, y me ha dado una alegría enorme, porque es un hombre bueno, 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 y a través de él me ha llegado la bondad de Dios. Anda, vamos a terminar nuestro rato de oración, qué cortito se nos hace, ¿verdad? Vamos a pedirle a la Virgen Santísima también, qué bonito, lo que le decíamos al Señor se lo decimos a la Virgen con las palabras de la Salve: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, porque al mirarnos tú, Madre, con tanta dulzura, nos sabemos también mirados por Dios, redimidos, amados y salvados.